Hola.
Hola, hola. ¿Cómo estás, campeón mundial? Al fin lo conseguimos. Perdón por tanta desprolijidad, pero está ahí medio hackeado últimamente. ¿Cómo estás, Patricio?
Bien, por suerte. Ahí estamos bueno. Gracias por el llamado y los comentarios tuyos.
Por favor, un placer, siempre un gran honor. Patricio, contame, ¿empezaste a qué edad empezaste a navegar y fue en el Club Náutico Quilmes?
En realidad, sí. O sea, empecé a navegar a los, no sé, con mis padres en el Club Olivos, con mis padres a los, no sé, cuando nací, de bebé. Y después a los, claro, y después a los, no sé, 7 años, empecé en Optim, siempre en el ICO. Ahí habré estado hasta los 10, 11, que andaba muy rápido, pero me pasé de categoría y demás, de muy chico, qué sé yo, y me quedé como medio sin amigos, me empecé a aburrir y dejé de navegar. En Optimis, ¿no? Y seguía navegando con mi viejo, yendo a Colonia, a Rachuelo, navegaciones de crucero, alguna regata con mi papá, tranquilo. Y después a los 13 años empecé a navegar en IMS en ese momento. Antes también corría en regatas de lo que era FIC, PHRF y demás, y ahora. Y empecé a los 13 años en IMS, me acuerdo en el Olympus 3, un barco del ICO, empecé a navegar ahí.
Mira.
Y ahí es como que no paré de navegar, armando cada vez más mi grupo de amigos, y después yo empecé a partir del, no sé, 94, por ahí, a armar yo tripulaciones y correr yo, ¿no? Como timonel o táctico y demás, y así fuimos evolucionando de barco en barco, en distintos barcos, corrí mucho ahí ya para distintos clubes, mucho para el Barlovento, mucho para este, para el otro. Después de un tiempo empecé a navegar también en láser. Ahí me hago socio del Náutico de Quilmes, porque también yo al ICO no iba más, porque vivo acá en Bernal, Don Bosco. Y me hice socio de acá y empecé como a correr en Laser para el Náutico de Quilmes. Y bueno, ganamos un interclub con el Náutico de Quilmes también y demás. Pero bueno, yo ya en la actualidad, digamos.
Claro. Bueno, ¿y cuándo empezaste a soñar con ser diseñador?
Eso sí, de chico fue de chico. De hecho, yo me acuerdo de estar jugando a la pelota en el ICO, cuando, no sé, por alguna razón nos salíamos a navegar en OP, y se armaba ese comentario, ¿no? En ese momento estaba en el ICO Héctor D'Amato y demás, que eran famosos diseñadores, digamos, del momento. Y muchos decían, sí, todos dicen de diseñar, pero nadie va a diseñar nada. Y era un comentario del club, digamos, ¿no? Ajá. Y a mí me gustó siempre, de hacer barcos de tergopol y probarlos en la pileta y esas cositas, siempre me gustó.
Claro.
Pero bueno, siempre lo veía como un hobby y en ese momento sí, navegaba mucho, ¿no? Fui era alguien que estaba todos los fines de semana metido. Por ahí después, sí, la profesión, y cuando elegí estudiar arquitectura naval, venirme a Quilmes y demás, yo primero había hecho un año de ingeniería en la UBA, y después dije, no, voy a hacer lo que me gusta, y bueno, y venía a Quilmes, a la Universidad de Quilmes, y bueno, y ahí empecé, y por ahí lo que se fue haciendo mi profesión, de a poco como que mi hobby se empezó a enredar, y ya, viste, no... Por ahí no le ponía tantas horas navegando, pero sí estaba toda la semana con los barcos, digamos, ¿no?
Claro. Qué bueno. Che, Patricio, ¿cuánto tiene de Pato Gutiérrez el Quantum 26?
No, el Quantum 26 no. El Quantum 26, o sea, yo el Quantum 26 en el 99 entro a trabajar en el astillero de la Universidad de Quilmes y a construir los Quantum 26. El Quantum 26 era el diseño de Javier Soto, Este, y un barco bárbaro, digamos, que yo lo aprendí lo viví de chico, y en ese momento la universidad era un astillero muy académico, entonces aprendimos un montón de técnicas y mejoras y detalles de distintos tipos constructivos y demás, que estuvo bueno, y fue una parte práctica que estuvo bueno, que yo no tenía. Este, primero empecé a trabajar un poquito en Ocean Tech con barcos más estándar, ahí estuve unos 4 meses, y después pasé a hacer los Quantum, que se volvió a abrir el astillero de la universidad, además, y hicimos 2 Quantum 26, el Dynamo 4 y el 5. Y la verdad que aprendí un montón.
Claro, la pregunta años era al revés, ¿no? Claro. ¿Cuánto tiene Pato Gutiérrez de Quantum 26?
No, bueno, por eso. Sí, años posteriores, Agustín Eugenián, que funda Corum y demás, me llama para, sobre la idea del Quantum 26, hacer unas modificaciones y generar el Corum 27, que hicimos una clase en ese momento, yo dibujé quilla, aparejo, modificamos timón, la cubierta fue otra, que era medio de diseño de Soto, Soto estaba al tanto de todo, diseño de Soto, pero que le cambiamos el copy que en el astillero, bueno, cosas, ¿no? Y eso fue mis primeras, ya ahí ya había diseñado un par de barcos, pero fue mis primeras retoques y modificaciones de ese momento, hay un montón, ¿no? Hice 1,000,000,000 de cosas, ¿no?
Sí, sí.
No te imaginarás, pero bueno, uno va jugando y probando y testeando cosas en distintos barcos. Yo desde chico ya, con 19 años, navegaba en el Fortuna 2 y ya lo trataba de optimizar y medíamos las velas y recortábamos las velas para que mida mejor, ¿no? Eso te estoy hablando hace un montón, hace como 30 años casi. Entonces, bueno, y así uno va metiéndose mucho en el tema, ¿no? Uno todo lo que es, sobre todo IMS en ese momento de Oraborg, uno se fue metiendo mucho por jugando y además por los estudios y lo que va aprendiendo, obviamente que lo va mamando, digamos, es como que
claro.
Nada, una moneda corriente para uno.
No, seguro. Yo siempre digo que cuando uno hace lo que ama, es lo que mejor, el mejor producto que logra de uno, ¿no? Que lo que mejor haces. Nada vas a hacer mejor que amas. Todo tu hobby, bueno, lo fuiste enriqueciendo con los conocimientos y enroscándote en todo este mundo apasionado de los barcos, ¿no? Tremendo.
Sí. Claro,
y además veo que sos, además de diseñador, navegás los barcos que corres. ¿Qué diseñás? ¿Corres con los
barcos? Yo creo que con el tiempo yo me defino una especie de navegante tester, ¿no? O sea, es como que me fui... siempre me gustó mucho probar distintos barcos. Siempre, de chicos, de clases,
digamos.
Claro, entender el funcionamiento de cada barco. No sé, he navegado en 470, Snipe, qué sé yo, Solin, corrimos un mundial, en un montón de cosas, y siempre me gustaba entender el funcionamiento. Tenía una relativamente buena llevada, tener muchas horas de agua, y siempre me gustó eso, de subirme a distintos barcos ¿Y por qué navega bien tal barco? Bueno, y me subía y estaba por ahí un año jugando con ese barco. Cuando lo entendía, pum, me cambiaba de barco. Y siempre, sin quererlo, me di cuenta que me gustaba mucho eso. Entender, no sé, por qué navega rápido el láser, por qué navega rápido un 470, por qué que las variaciones de puesta a punto en cada barco, por qué... Siempre me gustó mucho esa evolución dentro de cada barco, y uno va absorbiendo todo lo que hace, ¿no? Es increíble. Y todo eso tratar de llevarlo después, de a poco, a los barcos que uno navegaba, ¿no? Y soluciones, porque a veces hay barcos que nacen mejor y otros que hay que ir acomodándolos, porque a veces sale bien para algunas condiciones y para otras no, pero bueno, ¿qué conviene hacer para mejorar eso, ¿no? De hecho, eso creo que fue una de las grandes evoluciones del Catara. O sea, más allá que el barco nació bien y es un barco que desde que fue al agua siempre obtuvo títulos, anduvo bien, en la etapa de ir a correr a Europa,
sí.
Claro, pero en la etapa de ir a correr a Europa hubo que hacer muchos ajustes para ir acomodando las condiciones de allá, que eran de menos viento, menos ola, o sea, otro tipo de condiciones. No, la realidad es que los barcos navegan mejor en su... O sea, cuanto más cerca de su condición están, es más fácil ganar. Claro. Entonces, bueno, es como que uno tiene que ir llevándolos a eso para... Claro. Con un montón de ajustes, nuevas velas, modificación de aparejo, cambios de...
Configuraciones timón, de lo que se... nuevas.
Claro. Sí. Y así vas jugando, ¿no? Y más en ese mundo que... Y la verdad están todos en la misma, o sea, están todos haciendo lo mismo. Seguro. Y es un juego de muy finito.
Seguro. Además sos medidor, ¿no? Medidor internacional,
sí,
de ORC.
Sí, yo cuando fui a... En algún momento de yo empecé a trabajar con Javier Carvi como diseñador en el 99, con los Pampa 21 y demás. Después entré al astillero de la facultad y ahí ya no tenía tiempo para hacer eso, entonces seguí con la parte del astillero. Estuve Carabelli, más o menos, ¿no? Un año y medio. No, Carvi, Javier Carvi. Carvi. Ah. Era un, soy un diseñador que diseñó el Pampa 21. Hicimos unos proyectos para afuera de modificación de cosas, interiores y demás, para Estados Unidos y no sé qué. Y después también, bueno... Ahí trabajé un año y medio en la Universidad de Quilmes, como en la parte de astillero y demás, que me sirvió un montón para esa parte. Y después yo tenía que, ahí por temas personales, trabajar más en serio, o sea, hacer realmente ganarme mi plata y demás. Y ahí encontré, digamos, de casualidad, me junto con Javier Méndez y demás, y faltaban medidores en el Yoclub argentino, y entro como medidor. Y empecé, esto hablando año 2001, 2002, ¿no? Y empecé a sí, por ahí fue, o 2000, y empecé a medir barcos y demás, hice unos cursos, etcétera, y bueno, fui midiendo, después en un momento, justo hay un lugar en la oficina de regata, digamos, del Club Argentino, Y a mí me venía bien por temas económicos y demás, y bueno, y empecé a trabajar en la oficina también de vela, digamos, del Club Argentino, y eso lo hice hasta la actualidad. Lo que pasa es que por ahí, en un momento, fui mutando de lo que hacía tareas en la oficina, ¿no? Y por 12 años fui medidor jefe del, no me acuerdo exacto, pero... Creo que del 2010 al 2022 fui medidor jefe de Argentina, claro, manejando la Fórmula ORC. Claro. También fui medidor jefe de Ecuador, hice algunas conferencias en Perú también por el tema. No, me fui metiendo mucho en un momento en eso, pero después cuando empezó a crecer lo del diseño, que siempre lo mantuve paralelamente, claro. Y de hecho yo nunca escondí nada de lo que hice, ni nada, al contrario, siempre mostraba lo que hacía y todo, sin por ahí difundirlo de una manera gigante, pero no es que, porque, bueno...
Hubo algunos problemas con eso, algunos ahí, diseñadores que se sentían medio tocados, decían, no puede ser que un medidor sea también
diseñador,
sí, ¿no?
Sí, los del lugar. Porque es la información que uno maneja, si estaba bien o no, que yo diseño o no. Sí. A ver, yo nací siendo diseñador, me pusieron a medir y medía, y yo no manejaba ninguna fórmula ni nada, o sea...
No. Y lo que mide, sí, mide, medía, ¿no? Va a el metro, claro, y ahí no hay mucho que inventar.
Era así, qué sé yo. Y eso lo hice por muchos años, y en un momento, bueno, creo que hasta yo informé al ORC. Cuando empezamos la construcción el diseño del tratado y todo, yo le informé al ORC Internacional, y dije, mire, estoy haciendo, sabía que era un barco que iba a ser un antes y un después, porque me di cuenta que yo ya tenía bastante experiencia, las cosas que venía haciendo funcionaban, y cuando me Julián Somboy me da la posibilidad de hacer este barco, la verdad que dije, bueno, yo lo voy a hacer, o sea, y si quieren no soy más medidor jefe, de hecho yo quise salirme de ese momento de seguir siendo medidor jefe, y bueno, en su momento me dijeron que no, que siga, que entendían todo, y que y también lo planteé en el DORC y me dijeron, mira, mientras vos no lo midas vos ni nada, no hay problema. Bueno, así fue. Obviamente después el barco anduvo bien y empezó, pero ¿cómo? Dice, y ahí empiezan esas cosas. Pero bueno, esos barcos, yo ninguno de mis barcos los medí sacando algún detalle o cositas o estar presente también en la medición para que todo fuese prolijo, ¿no? Pero claro. Pero bueno, trato de no mezclar y siempre, a ver, yo tengo, no sé, el 60-70% de la gente que está corriendo en la flota son amigos míos, conocidos o parientes. Entonces, la verdad que a mí no me gusta. Yo después voy de vacaciones a Riachuelo, Colonia.
Claro, que anden diciendo pavada. No.
Vivir en el río.
Sí, no,
y a mí me gusta, ¿no? Yo, a ver, a mí me gusta vivir en el río, voy a comer un asado en cualquier club. Sí. Y yo me llevo, conozco a mucha gente, y no voy a hacer ninguna cosa que me entierre a
no
mí.
No sos como los políticos que después no dan la cara en la calle, ¿no? Que se van en avión privado, no tienen que enfrentar a la gente. Vos estás ahí dando la cara todos los días con los amigos en la marina.
Y es que son amigos míos. Obvio, la verdad obvio, que en todos los barcos creo que conozco del otro lado corriendo campeonatos y no me gustaba que, o sea, yo prefiero siempre que tratar de que los barcos estén bien medidos, estén prolijos, y eso me parece que es lo mejor, porque cuando uno está corriendo y sabe que el otro barco tiene una ventaja por un error de medición o lo que sea, no sabe si protestarlo, si no protestarlo, y yo en eso era muy muy determinante, o sea, trataba de realmente de hacer mi trabajo y a conciencia, ¿no? Que no haya ningún error, ningún problema.
Profesionalmente.
De procedimiento, de nada.
Y objetivamente.
Claro, pero bueno, por eso también duré 12 años, porque si no me hubieran.
Obvio.
Hubiera durado uno.
En este mar tan complicado, ¿no? Con esos temas. Sí.
Claro. Pero es verdad que, la verdad que no haberme. Digamos, no seguir siendo medio jefe, la verdad me sacó un montón de peso de encima, porque era como una situación rara, ¿no? Que también a mí no me gustaba. Los últimos 2-3 años, como que yo tampoco le ponía las ganas que había que ponerle, porque cada vez que, cuando uno iba a decir una charla, pero mira, ahora da una charla. Entonces ya, sí. A mí me sentí incómodo y la verdad que no me sumaba, ¿no?
Ahora contame Catara, ¿no? Bueno, un barco que desde que lo botaron no paró de ganar, muy equilibrado, me imagino un diseño, ¿tiene algo revolucionario o es simplemente un equilibrio entre muchas variables?
Catara se pensó, o sea, Julián tenía una idea muy clara de lo que quería, mira, transmitió, y yo creo que todas esas ideas que él tenía las traté de, con mi impronta y mi forma de ver las cosas, las llevé a cabo. Es un barco, digamos, es un barco nacido para la fórmula. En su momento, por ahí cuando nació en Argentina, era un barco más para promedios de viento medios alto, digamos, que casi siempre eran las condiciones donde se corrían los campeonatos más fuertes de acá, tanto el argentino, un circuito en Punta del Este y demás. Entonces se apuntó a un barco así, que sea fácil de conseguir buena performance en esas condiciones, y que tenga como un handicap lógico y demás. El barco funcionó muy bien. Por ahí ni la vela, con condiciones de más calma, siempre le costó un poco más. Aparte ahí se largan con barcos más grandes, entonces era más difícil como lograr esa óptima performance que se lograba acá. Bueno, y cuando va a Europa, ahí es lo que te contaba antes, que realmente fuimos haciendo una evolución del barco. No, ahora el barco que se fue de Argentina y ahora es otro barco. Ajá. El barco ahora navega muy bien con calma, navega muy bien con viento. Pero bueno, también ir a correr 3 años seguidos a Europa y viendo lo que hacen los demás y cómo estábamos nosotros en la flota y contra quienes corríamos, y fuimos evolucionando el barco. Julián, la verdad que en eso también es una máquina de querer evolucionar. Claro, Sí. Y la verdad que para mí es un tanque de pruebas de alguna manera, ¿no?
No, seguro.
Entonces, bueno,
muy buena.
La evolución que uno hace ahí es muy buena. De hecho, estuve hablando en el último campeonato con Matteo Poli, que es un diseñador italiano de primera,
claro.
Joven, actual, que es diseñador de todos los Italia Yachts y demás, y hablábamos de los tipos de barcos, de bárbaro. A primera, con la gente del Org también estuve hablando mucho, que son algunos fueron jefes míos, digamos, en algún momento.
Claro.
Y muy buena relación con todos. Sí, al barco ya lo habían visto, ¿no? Que andaba bien. En España había andado bien, no en Italia. Nunca había ido. Pero lo que sí le hicimos, el último upgrade, digamos, que hicimos a principio de este año, que viajamos a Valencia 5 días para hacer un seteo distinto del barco, de configuración, de peso, cambiarle velas por unas más grandes, bueno, toda una medición que hizo un español también de eso, que actualizamos, y bueno, lo pusimos como en caja y a esas diferencias, digamos, actualizamos esas diferencias con respecto a Europa, eso que te contaba antes, y el barco realmente dio un salto. Lo bueno es responde bien el barco, tiene una construcción muy sólida, es muy eficiente en toda esa parte de peso, eficiencia el barco, y cuando uno le va haciendo esos ajustes responde bien, porque hay otros barcos que podría hacer lo mismo y no responde tan bien.
Sí, y me contó Julián, pueden izar tanto simétrico como asimétrico, ¿no?
Claro, el barco... Sí, el barco es un barco que al principio le costaba un poco más en popas con calma. Entonces, en el 2021, por ahí cuando se bote el barco, recién empezaba esto de hacer unos asimétricos, pero no para planeadores, sino para barcos pesados que navegan en popa con asimétrico. Entonces, bueno, ahí hicimos tímidamente un asimétrico para combinarlo con los speed. Después, no funcionó del todo bien porque el asimétrico era medio chico y no rendía, digamos, tanto. Entonces, bueno, le hicimos una modificación a esa vela, mejoró mucho. Y así, bueno, fuimos haciendo modificaciones. De hecho, en el 2024 agrandamos ese asimétrico y agrandamos los spinnakers. Y el año pasado agrandamos el botalón e hicimos asimétrico. De como, no sé, 30 metros cuadrados más del original. Y bueno, y todos esos detalles son los que te contaba, ¿no? Que el barco realmente hoy navega distinto, y lo que te permite el asimétrico y el simétrico es que en condiciones de poco viento usas unas velas y en condiciones de más viento usas otras. Como el barco no es un planeador, digamos,
sí.
Es un barco que va rápido y demás, pero no es un barco de planeo. En popa, arriba de por ahí 12, 13 nudos, el spinnaker simétrico hace que pueda derivar bien y casi ir a la marca. Entonces, por ahí otros barcos que estaban allá en Europa, los barcos se fueron volcando solo al asimétrico grande, por una ventaja de rating en la fórmula, pero en esas condiciones de vientos medios a fuertes, en Barlosota, les cuesta más derivar, porque tampoco son planeadores, entonces es como que quedan medio trabados. Y fue una ventajita que pudimos tener en el Mundial, eso. Cuando apareció esa condición. O sea, el barco es como funciona bien en todas condiciones. Entonces, cuando cambió la condición del Mundial, los otros barcos estaban más seteados para una condición y nosotros un poco para todas, y eso sirvió.
Qué bueno, Pato. ¿Cuál es tu función arriba del barco?
Mira, yo hasta el año pasado, a mí me suele gustar llevar el barco, estar en la llevada, en la velocidad, ¿no? Estar en contacto con ese sentimiento de velocidad, que creo que soy muy sensible para tenerlo, llevarlo, ver qué le falta al barco, y hacía las escotas, estaba en las escotas. Pero este año, bueno, incorporamos el Evolution, una herramienta de navegación para salir el barco y demás. Entonces Julián quería que yo lleve el Evolution y sigue haciendo lo que yo tengo como un buen paneo general de la condición, y también por la experiencia y ser diseñador, suelo, estando navegando, suelo tener buen buen feeling de cómo venimos en la regata. O sea, yo mirando de cuántos minutos estamos de los demás rivales y demás, por ahí, no sé, venimos segundos a 15 segundos del primero y le estamos sacando 20 segundos al tercero. Eso me sale de adentro, por estar siempre haciendo esto. Entonces, Julián me dijo, bueno, vos vas a manejar el barco, y además esta como idea de general de colaborar con Javier Conte, que era el táctico del barco, y es un animal, el enano, la verdad que tácticamente un olímpico que tiene una experiencia enorme en eso, y mucha agua, mucho barco a barco, ¿no? Entonces colaborar con él para tirar la información y que él tenga la decisión más fácil, ¿no?
Claro.
Y bueno, y ahí cambié de puesto, digamos, pese a que al principio no me gustó mucho, bueno, cambié de puesto y nada, la verdad que estuvo bueno.
He escuchado algunas veces, por ejemplo, no sé, en el Matrero u otros barcos, incluso Martín Bilocca alguna vez también me lo comentó, como que en Europa a veces, viste, cuando ganan los barcos argentinos, los protestan o los miden de vuelta, les empiezan a buscar, viste, por todos lados, a ver qué pasa, dónde están la trampa. ¿Vivieron algo de eso?
La verdad que en el campeonato ya habían avisado que iban a hacer inspecciones a todos los barcos, o sea, los primeros tres barcos de las regatas o del campeonato, de cómo viniese, los iban a inspeccionar un montón, y bueno, nosotros nos inspeccionaron un montón, como a otros, o sea, nos hicieron chequeo de velas, chequeo de elementos de seguridad, se han subido al barco a chequear las baterías, los plomos, si estaban en la posición que van, la capacidad de los tanques, nos han pesado peso de tripulación, o sea, pero a todos los, digamos, los primeros cinco barcos de cada clase les hicieron medio lo mismo. No es que nos pareció a nosotros como por argentinos, digamos. Fue la verdad que eso fue parejo. Sí, lo que nos pasó en una de las últimas regatas, pero tema náutico típico, que largamos no tan bien y aparecieron cinco barcos italianos a tirarnos en la proa, claro, a marcar de una manera media feroz, pero bueno, zafamos, salimos y pudimos continuar la regata.
Qué grande, Pato. La verdad que esto pone a la vela argentina en el mundo. No sé si son tan conscientes de todo lo que han logrado con esta victoria, pero es una gran ventaja. Una gran cosa para todos.
Sí, la verdad que es increíble. No sé si caes del todo, yo por lo menos no. De hecho, quería armar alguna nota mía o algo diciendo lo que pensaba y lo que sentía, y no la pude ni expresar, y me empezaron a llover cosas y las retuiteé o las republiqué, pero nunca puse nada mío porque no sabés si agradecer, si contar lo que viviste. Encima yo es como que tengo una doble sensación, tanto por diseñador por un lado como por tripulante. Yo de chico alguna vez sí soñé con correr un mundial, no ganarlo, ¿no? Pero soñé, claro, con correr un mundial, en la época que corría mucho y que estábamos mucho en el tema, he corrido varias copas de rey, qué sé yo, y dije, bueno, por ahí da para correr un mundial, estaría bueno.
Buenísimo.
Cuando Julián me propuso el tema, la verdad yo dije, ojo que nos van a cocinar en Italia, dije, porque barco argentino que no conoce, los italianos que son bastante bichos, bravo, y bravos, sí, y están muy finitos con esta fórmula.
Muy competitivo.
Va a ser muy difícil, pero bueno, dale, vamos, el barco con estos cambios que le hicimos, la verdad que
y un estaba equipazo.
Convencido que teníamos, sí, hicimos, Julián tiene una habilidad de lograr
armar
muy bien la tripulación y la logística, creo que eso es buenísimo. Y teníamos el barco, es más, Julián en la previa quería probar con otro barco y yo le digo, no probemos, que no sepa ni quiénes somos, probemos. O sea, y muy porque bien. El barco yo estaba convencido que iba, pero bueno, dependía de un montón de cosas, ¿no? Y después correr, que es muy difícil la cancha es muy difícil, no se cumplían los partes meteorológicos. En la primera regata, una cosa que hicimos muy bien, en la primera regata, la primera y la sexta regata eran las largas y no se descartaban, y la verdad que ahí le pusimos una pasión y una energía extra para lograr quedar bien arriba lo mejor posible. Ahí timoneamos todos, íbamos a pero realmente a fondo, de noche, trabuchando y trabuchando 50 veces con calmita, y bueno, hicimos bastante diferencia en eso, y después, bueno, fue al principio por ahí regular, y una vez que estábamos cerca y se nos fue dando un poquito mejor la condición también, ahí como que soltamos y el barco hizo todo.
Qué grande, qué grande. Sí, cuando tenés un barco rápido simplifica un poco la cosa, pero además con tremenda gente, ¿no? Arriba, todos buenos que conocían el barco muy bien. Pato, el casco no es de carbono, ¿no?
No, el barco no. Creo que no tiene fibra de carbono, sacando el mástil, la botavara. Pero tampoco. El timón, casco botavara y el botalón, pero el casco en sí no tiene en ningún lado fibra de carbono. De hecho, es más, es una construcción media híbrida que mezcla fibra de vidrio con aluminio. Adentro del barco parece un chasis de TC. ¿Ah? Sí, es muy particular. Oh. Eso el constructor, Diego Pascuarello, me insistió bastante. Como teníamos que el barco tiene muy concentrado los pesos, y tiene un poco de plomo, lastre y demás en el centro, él dijo, bueno, si no hace falta ser extremadamente liviano o con los pesos así concentrados, ¿por qué no hacemos esto? Y bueno, y yo la verdad que me gustó la idea para también trabajar, como él la manejaba muy bien, y él tenía, en su empresa también tenía forma de trabajar muy bien el aluminio, dijimos, bueno, dale. Y yo aprendí también una parte de cómo mezclar, hablando con amigos, con libros, con Diego y demás, cómo mezclar el tema de la estructura, digamos, de fibra por un lado y aluminio por otro, y cómo hacer un buen maridaje, digamos, de todo eso. Y porque yo había tenido experiencias de arreglar barcos que por ser así híbridos se terminan rompiendo. Entonces, bueno, eso estuvo bueno, y realmente el barco es fortísimo, tiene una estructura que yo la verdad no sé si con viento el barco navega tan bien, por la estructura o por el barco, porque estructuralmente el barco es una roca. Mirá, una cosa,
qué bueno, no hay acá en Argentina, debe ser el único construido así, ¿no?
Y lo que pasa en realidad un 36 había una época que se construían así los barcos, claro, pero como esa época de, y después se fue directo por ahí al carbono, pero este barco no tiene carbono, porque en esa época penalizaba, tampoco queríamos alivianar tanto, porque claro, si no nos pasábamos de categoría, entonces claro, es como que dijimos, bueno, vamos a mantener el concepto, digamos, de concentrar pesos, sí que el barco es relativamente liviano, pero concentrando pesos,
optimiza.
Bueno, tiene un funcionamiento muy equilibrado, digamos, ¿no? Muy promedio, muy particular. Pero bueno, salió.
Ahí estamos, ¿eh? ¿Me escuchás bien?
Sí.
Espectacular.
Sí, sí, ahora sí.
Gracias, Patricio. Estamos de vuelta, ¿eh? Bueno, entonces, sí, ya me perdí un poco donde me estabas contando, en la construcción del barco y en todo lo que hacía el Catara. Esto de la combinación de materiales que habían hecho, ¿no? Tremendo.
Sí, estuvo bueno, fue una linda experiencia.
Una linda experiencia. Patricio, ¿qué me contás hoy de la realidad de la vela argentina?
¿Cómo
ves hoy? Hay cosas, viste, por ejemplo, el de financiamiento de la universidad, vos estudiaste en la Universidad de Quilmes, ¿no? Te lleva a un terreno corto ahora al final, y hoy está medio en crisis todo este tema de la universidad, tenemos los puertos tapados, y no sale ni en los diarios zonales, ¿no? Yo digo, los puertos de una ciudad parece que no importarle a nadie, ¿no? ¿Cómo ves todo esto?
Sí, como que de a poco pareciera que fuimos perdiendo, la náutica fue perdiendo terreno, ¿no? Más allá de posiblemente por muchas cosas del país, perdiendo, ¿no?, el brillo que tuvo en otros años, o la importancia y demás, va perdiendo terreno. Sí, es como decís, los puertos están todos tapados. De hecho, ayer estuve hablando con el director de la carrera de arquitectura naval, que me llamó, que es un amigo que hace poco asumió, no sabía.
¿Quién es?
Siendo Alves. Y fuimos, él estudia un año arriba mío en la facu, y ahí, no sé si quiere darle una pregunta a tratar de generar interés por tanto de los como de la gente que existe, que parece que en el último tiempo por ahí se poquito la carrera, me parece. Habían hecho, están rescatando un proyecto de barco escuela con OSA que tenían ahí como para activarlo y con eso hacer como una especie de carta de presentación en los clubes, bueno, cositas. Pero sí, no es fácil, la verdad no es fácil, y parece que tampoco se allana mucho el camino, ¿no?
No, pero
por eso las emprendí.
Sí. No, a mí, digo, que el puerto, por ejemplo, de Quilmes o de San Isidro o de Olivos estén tapados, es algo que perjudica a todos los habitantes del distrito, ¿no? No es solamente algo que complica a la náutica. Es una desinteligencia, porque explotar eso correctamente y promoverlo en el mundo da muchísima guita y beneficios a la gente que vive en esas zonas, ¿no? Así que
ahora que sí, yo los últimos años he diseñado un par de barcos con quillas retráctiles y sables, etcétera, que aportan su granito de arena a ese problema, pero la realidad es que el problema es otro, ¿no? O sea,
sí. No, está buenísimo lo que diseñan ustedes, porque además te sirve para tirar el barco en cualquier espejo, que en la Argentina hay tantos lugares, ¿no?, donde podemos ir a navegar, que golpe no tienen estructura, y está buenísimo todo eso, pero una cosa no tiene que ver por ahí con la otra. Y además, yo lo que veo, por un lado, todo lo que se tapó gracias a los muchachos que dragaron el Mitre. Si bien hay un proceso natural, hay una gran colaboración de estos señores que no hacen estudio de impacto ambiental ni nos tiran todo el refulado. Y para colmo, ahora están pensando en dragarlo 3 metros más. ¿A dónde va a ir a parar todo el sedimento? Adivina.
Sí, también con la ampliación del puerto de Buenos Aires, ¿no? Con esas escollas gigantes, monstruos.
Bueno, con obras que hacen personas para llenarse de guita, bueno, sí, que pongan una moneda, ¿no? Digo, yo reclamo, pero por ahí la náutica nos tendríamos que unir. Me imagino que si le hacemos un piquete en el canal Mitre se arma lindo quilombo, ¿no? Entonces, pero... No, vamos con 40, 50 barcos, hinchar la pelota en el canal, ¿no? ¿No? Ese, el canal de Ormuz de Buenos Aires le hacemos al estrecho. Habría que hacer una movida así.
Apareceríamos en los diarios seguro.
Ahí empezarían a hablar, ¿no?, de los puertos que están tapados. Pero es la única manera, se ve. Habría que organizarse, ¿no?, de alguna manera, para pedir primero con buenos modales. Pero me parece que
sí,
es necesario.
La verdad que sí. La verdad que es un tema. Es un tema, y parece aparte, no, como decís, no tener mucha evolución para el lado nuestro, ¿no? O sea, es el objetivo es uno, y después, bueno, les queda lo que les queda, ¿no? Acomódense.
Sí, sí, sí. Después, viste, Santiago Lange, medalla de oro, todos lo llaman y se sacan fotos con la medalla de oro, Dante Cittadino, ustedes campeones mundiales, pero la verdad me da mucha bronca. Ojalá que lo podamos resolver, que nos podamos organizar para que no desaparezca la actividad acá en Buenos Aires, ¿no?
Horacio Pan, un navegante de toda la vida, siempre me decía, la falta de puertos que hay en Argentina, un poquito, esto hace un montón de años, ¿no? Habían fundado era cerca de Villa Gesell, un club y demás, y dice, ahí ya hay 30 carnet timoneles, y no saben ni navegar ni dónde está la prueba del barco. Dice, es increíble, la pasión de la gente, y a la vez como no se explota, no se aprovecha, los puertos tapados, bueno, ya, ¿no? Pero bueno.
Pato, ¿estás trabajando en algún proyecto nuevo? ¿Hay algo, alguna novedad del diseño del tablero de Patricio Gutiérrez en el futuro?
Sí, sí, estamos trabajando en por suerte, hay un medio nuevo, un 36 pies y medio, para el astillero CUM, que está ya laminando su primera unidad, digamos, hechas, matrices hechas por una fresa, por un trumérico, por la gente de CE. La verdad que fue un producto con idea de que tengo una buena performance en fórmula, un 39 pies, ¿bien? Un 38 y medio, 39 pies, para novatería. Estoy también a probar las líneas de 40 pies para afuera, que va para Europa también, para una gente, un criterio de todo. Y ayer justo me junté por ahí con un nuevo proyecto de un 33 pies, un cruiser muy livianito, super light, con una idea de orza y un barco interesante, ojalá que sea. Realizado por Infusión, con muy buena tecnología, muy liviano, a un precio económico, debido a hacerlo en Infusión, posiblemente con la línea y horas hombro y demás, y bajar un poco los costos. Y bueno, están trabajando en eso, así un lindo artilugio para el Río de la Plata.
No, seguro.
Para ver algo un poquito más moderno y más distinto, ¿no? Parecido a las revistas de afuera.
Todos en el orden de los 30 y pico de pies, ¿no?
Sí, 33, estamos ahí trabajando en eso. Pero sí, los barcos, creo que con esta con toda esta movida de los costos actuales y todo, creo que se maneja mucho el mercado de usados y funciona mucho lo que existe, digamos. El I-75, es decir, de 25 veces, que funciona muy bien, es un velero moderno.
Totalmente.
Un velero con buena performance, pero tiene orza también, es interesante. Pero bueno, no veo ya tanto nuevo. Sí, veo que se reactivó un poquito los microdrones que andan ahí dando vueltas. Me han llamado un par de preguntas.
¿Te tienta a diseñar un micro?
A diseñar un barco. Y esa, ¿verdad? No conozco la fórmula y la clase, ¿no? Si habría que meterse para hacer algo realmente serio, ¿no? Porque los que están son evoluciones de varios años y navegan muy bien por más que tienen muchos años.
Sí,
pero es lindo, qué sé yo. Es una caricia también por ahí a los lagos y la gente del interior. Está buena esas clases. Está que
bueno.
Me suman, ¿no?
Sí. Te viene también hasta en Pampero navegando, ¿no? Tremendo el fato de todos,
sí,
todos, sí, los ambientes.
Sí, una época que sí, que navegaba con mi hija, sí.
¿Hay un equipo detrás en el estudio? Hola. Sí, te preguntaba si hay un equipo de diseñadores trabajando en el estudio o es todo obra tuya.
Prácticamente yo trabajo solo, pero para algunos sí, para algunos proyectos sí, busco colaboradores, ¿no? De distintas áreas, ¿no? Por ejemplo, no sé, el Catara y algunos otros proyectos. He trabajado con Lucas Suárez, que es un compañero, un amigo de la vida, digamos, del arquitecto. Y trabajamos mucho en Cotoc, nos entendemos bien, un poco de estructura, es un poco más en línea el concepto de barco, pero trabajamos bien, y después a veces depende la calidad de las rondas y de lo que pide el proyecto, bueno, uno se va abriendo, ¿no? He realizado unos trabajos hace un par de años para el MOAT, el Swan 115 pies.
Ajá.
Que yo con un ahí estaba en un grupo de diseño directamente, y yo planteaba ideas, o que hacer con Eduardo, que tú planteabas para verla, y varias de las ideas las hemos analizado con el equipo de Artemis, en corridas de computador y demás, chequeando modificaciones en la timón, en distintos aspectos del barco. O sea, eso está bueno porque también aprende y escucha a gente muy capaz, ¿no?
Bien.
Pero bueno, trato de estar en algunos grupos así porque es interesante y abre un poco la cabeza de lo que uno piensa, ¿no? Yo aparte estoy muy autodidacta, siempre trabajé muy solo, entonces me gusta tratar de a veces trabajar con otra gente para abrirme un poco más, porque si no,
claro,
por más que soy bastante amplio, pero bueno, uno
sí.
Yo conozco solo más de trabajo con otros diseñadores y eso de chico, entonces con cargo un poquito, entonces como que no, por las horas de estudio por ahí de otro, entonces soy muy autodidacta, ¿ves? Tengo mi forma de ser y trabajar, pero sí, soy muy de astillero, y de astillero, muy filoso en astillero, ¿no? Me gusta mucho ese tipo de formato.
Está. En un momento lo nombraste a Diego, dijiste Diego, ¿te referías a Diego Stosic, que trabajó en la construcción del Catara?
No, yo te hablo de Diego Pascuariello, que fue el
Pascuariello. Ahí está.
Sí, ahora Diego Stosic, la verdad que hay que hacer una mención porque Diego es un excelente, digamos, ¿no? Excelente laminador, constructor naval, y nos ha dado una mano enorme allá en Valencia. Él viaja mucho a Europa y vuelve, y allá trabaja también parte de las cosas que hace, las en King Marine, y nos ha dado una mano enorme a hacer un montón de ajustes, cambios, modificaciones. Hemos tenido que cambiar el timón del Qatar, hemos tenido que hacer alargar el botalón, con todas esas cosas las ha hecho Diego, y la verdad que sin ese apoyo y las horas de dedicación que le pone, es muy difícil lograrlo.
Qué grande, Patricio. Bueno, felicitaciones, campeones mundiales. Mil gracias por estos minutos. No sé si hay algo que nos hayamos olvidado, algo especial que quieras mencionar.
No, la verdad que nada, agradecer a Julián por el espíritu que llevó y hasta dónde llegó el barco, que es inimaginable cuando lo creamos, digamos, y puntualmente ahora al grupo, a la tripulación que se armó, la garra que le pusimos, todo realmente queríamos. Yo en un momento iba caminando por la marina y luego me mandan una foto, no sé si la saqué yo, me la mandaron con la bandera argentina en medio de las otras, y era, como parece mentira, pero conmigo fuera medio solo, y era vamos a dejar la vida arriba. Y la verdad que era interesante, estaba bueno, fue, sí. ¿Sí? Y bueno, y a vos también, y a todos los que tratan de reproducir las noticias, porque yo digo que es un deporte sin tribunas, ¿no? Y parece que seguro. No, pero es real, es viste, nada, si ustedes no le dan manija Facebook, Instagram y demás, es como que nadie sabe lo que hace.
Nadie se entera, sí.
Y no, la verdad que no.
Bravo,
pero bueno,
bravo.
Así que en breve me voy al asado que me está armando acá la gente del CNQ, que son entusiastas. Así que
¿el Quilmes?
La barra de Quilmes es incondicional.
El los principado
del campeonato.
bravo, Patricio, mil gracias. Festeje.
No, gracias.
Vamos Argentina. Fuerte abrazo,
sí,
Patricio.
Gracias. Bueno, un abrazo, que sigan bien.
Gracias.
Chao.